Buenas noches, hermanos, nuevamente. Vamos a continuar entonces el estudio de los días jueves, el apóstol Pablo, la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Estamos en el capítulo 9, versículo 30 al 31, terminando ya para pasar al capítulo 10. Pero todavía hay que comentar algunas cosas que no las podemos pasar por alto. Vamos a leer primero para recordar más o menos, ¿cierto? Y seguimos nuestro avance como es de costumbre, haciendo un breve, y eso espero, un breve repaso. Versículo 30 dice entonces, capítulo 9 de Romanos, ¿qué pues diremos que los gentiles que no iban a entrar la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe? Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, he aquí pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída. El que creyere en él no será avergonzado. Que el Señor bendiga su palabra. Bueno, hemos estado hablando de varios términos que aparecen aquí en estos tres versículos, ¿cierto? La fe, la justicia, las obras. Y vamos viendo esta experiencia, esta vivencia del pueblo de Israel, que recibió esta ley. Acuérdense, estamos terminando el capítulo 9 y cuando se iniciaba el capítulo 9 veíamos que este pueblo por el cual Pablo clamaba, se acuerda que tenía una gran tristeza o congoja de decir, quisiera yo ser separado de Cristo a fin de que este pueblo, los que son mi familia en la carne, es decir, el pueblo de Israel, sea salvo. Y menciona a los cuales se les fue dado la ley. Ellos recibieron la ley. Y como siempre hemos comentado, el propósito de la ley no era salvar, sino que al contrario, la ley era para condenar. Entonces usted dice, ¿qué sentido tiene que él haya entregado la ley para condenar? Porque la historia, el plan de Dios no se detiene con Israel, sino que se proyecta más adelante. Y obviamente todavía sigue una proyección hacia la eternidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que el pueblo de Israel y cuando Dios le entrega su ley, es parte de este plan, pero no es el fin del plan. Ni menos podríamos decir que el pueblo de Israel fracasó y por lo tanto Dios también fracasó. Porque si Dios fracasa, deja de ser Dios. Dios nunca ha fracasado. La experiencia que vivió el pueblo de Israel al no guardar la ley, podríamos decir en términos humanos que claro, el fracaso de Israel, pero es parte del plan de Dios. Porque la ley fue dada para el conocimiento del pecado, no para ser salvo. La ley nos revela el carácter santo de Dios, como lo hemos dicho, nos revela la profundidad del pecado que mora en nosotros, es decir, la ley nos muestra cuán pecadores somos, pero no solamente nos da un terrible diagnóstico, sino que la ley nos lleva ¿a quién? Nos lleva a Cristo, que nos puede redimir de la condenación de la ley. Mire, quiero que resumamos un poquito estos versículos. Por ejemplo, leyendo lo que dice Romanos capítulo 3. Si lo puede abrir, por favor, ahí el libro o la epístola de Romanos. En el capítulo 3, vamos a leer el versículo 19 y 20, que alguna vez lo comentamos, pero la memoria es frágil. Romanos 3, 19 dice así: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Versículo 20, ya que por las obras de la ley, mire cómo dice, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Estos son versículos claves para poder fundamentar lo que estamos diciendo. Si decimos que la ley nos condena, si decimos que la ley demuestra la justicia de Dios y por ende el juicio de Dios, donde todos estamos en la misma óptica, Él nos mira a través de su ley, en sentido natural, a eso me refiero. ¿Cómo fundamentamos eso? Bueno, estos son dos versículos claves. Dice que todos estamos bajo la ley, de modo que toda boca se cierre delante de Dios. Cuando dice toda boca, puede ser una persona inconversa, puede ser una persona atea, pero también una persona, ojo, religiosa. Acuérdense que el capítulo 1 y el capítulo 2 presenta esos dos grupos. Personas sin Dios, personas que no tienen ninguna consideración con las cosas santas, pero también personas que son religiosas, en este caso, puntualmente y específicamente en el texto, son los judíos. Pero ahí usted puede poner perfectamente todos los criterios religiosos que existen a través de la historia. Todos los hombres religiosos o no religiosos están bajo el juicio de Dios. Y nosotros estábamos ahí antes, hermano. Pero el Señor nos ha sacado de ahí. Y ya su juicio no está sobre nosotros, sino que ahora está su gracia, su misericordia, su benevolencia, su paciencia, su fidelidad, su misericordia. Gloria a Dios por eso, hermano. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, dice, ¿cierto? Romanos 8:1. Maravillosa gracia de Dios, hermano. Pero antes estábamos bajo la ley. El pueblo de Israel, siendo su pueblo, experimentó lo que significa estar bajo la ley. Dice la Escritura, como lo leímos, corría tras una ley de justicia, o iba tras una ley de justicia, pero no la alcanzó, no alcanzó justicia. Porque el principio de Dios es que la justicia solamente se obtiene por medio de ¿qué? De la fe. Y la fe es un don de Dios, no es un ejercicio humano. Por más que se empecinen las religiones de decir que la fe es un ejercicio del ser humano y el ser humano debe activar su fe o debe ponerla en práctica y poner su fe en un Salvador, eso no es bíblico. La Biblia dice que la fe es un don. Capítulo número 2 de Efesios, como usted lo conoce muy bien, son pasajes también muy ilustrativos, aclaratorios para presentar esta doctrina de la salvación por gracia y por fe. Dice así, Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, ¿se da cuenta? Por medio de la fe, es decir, el medio de esta gracia es la fe, pero este conjunto, sea el medio y la gracia misma, dice, no de vosotros, pues es don de Dios. La palabra don es regalo. Hermanos, nosotros estamos aquí y podemos decir que somos salvos por pura gracia, solo por gracia. Fuimos escogidos solamente por la gracia de Dios, fuimos llamados por la gracia de Dios, fuimos justificados por la gracia de Dios y seremos glorificados por la gracia de Dios, y todo por medio de la fe. Es un don de Dios. Pero el pueblo de Israel iba tras esta ley de justicia por obras. Entonces, Pablo lo dice en el capítulo número 9 que estamos observando, no alcanzó esta justicia. Pero los gentiles, es decir, nosotros que no somos judíos, alcanzamos la justicia, pero no por obras, sino que por fe. Esa fe que nos fue dada. ¿Se acuerda cuando Judas dice eso? La fe que un día os fue dada a nosotros los santos. Es un regalo. Entonces, nos acordábamos del capítulo 65 de Isaías, capítulo 65, versos 1 y 2, cuando dice que este pueblo que no me buscaba, que no preguntaba por mí, me encontró. Fui hallado por los que no preguntaban por mí. Fui encontrado por aquellos que no me buscaban. Entonces, lo que raya en lo irracional, donde se desmoronan todos los principios religiosos, porque para nosotros la religión siempre nos presentaba este principio, el hombre busca a Dios. ¿Se acuerda que era así? Nosotros encontramos a Dios. El catolicismo, los que fuimos católicos, siempre nos enseñaban eso. Pero cuando llegamos a la iglesia evangélica, en parte también nos dijeron que el que levanta la mano o el que acepta a Jesús es salvo. De todos modos recae la responsabilidad y el mérito, lo vamos a decir así, más que responsabilidad, el mérito de ser salvo es del hombre. Porque Cristo hizo una tremenda obra en la cruz, pero no se hace efectiva según esa postura, ¿cierto? Religiosa, no se puede hacer efectiva, mira lo que estamos diciendo, no se puede hacer efectiva si el hombre no toma la decisión inicial. Hermanos, tenemos que decirlo con toda firmeza, esa no es doctrina de la palabra de Dios. Nosotros no corríamos, no íbamos tras la justicia, le dábamos la espalda a Dios. Acuérdense que Él nos convirtió. Nosotros no nos convertimos voluntariamente, Él nos giró en 180 grados para que le miráramos a Él por la fe, y ahora creamos con todo nuestro corazón que este santo libro es la pura y santa verdad. Nos cambió nuestra manera de pensar, nuestra perspectiva. Hizo una obra transformadora en nosotros. Nos forzó, como lo hemos estado estudiando, el amor de Cristo nos constriñe. ¿Se acuerda que lo dice? Segunda Corintios capítulo 5, verso 14 dice, el amor de Cristo nos constriñe. La palabra constreñir es forzar, es llevarnos en contra de nuestra voluntad. La conversión fue en contra de nuestra voluntad. El profeta Osea dice, con lazos de amor te atraje, con cuerdas de amor. Nosotros siempre queríamos huir de Dios. Esa es la tónica del pecado cuando el hombre peca en Génesis 3, ¿se acuerda? ¿Qué es lo que hicieron? ¿Fueron a pedir perdón? Huyeron de la presencia de Dios y se neciamente, porque eso es lo que hace el pecado en nosotros, neciamente uno quiere escapar de Dios, como que si pudiéramos escapar de Él, como que si pudiéramos ocultarnos de Él. El Señor está en todas partes, hermano. Él es omnipresente. De la iglesia, de los hermanos, podemos ocultarnos, pero del Señor jamás. El pecado siempre nos va a llevar a huir, a escapar. Pero la gracia de Dios, la obra de Dios nos lleva a mirarle. Y si hemos pecado, pedirle perdón, confesar nuestros pecados. Dice la Escritura, si alguno hubiere pecado, hay abogado, ¿cierto? Él es fiel y justo para perdonarnos de algunos, no, de todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero bendito sea el Señor que nosotros, siendo gentiles, que no corríamos tras una ley de justicia, no teníamos ningún interés, alcanzamos la justicia. ¿Y por qué? Por fe. Pero aquí el versículo que hemos leído, el versículo 20 del capítulo 3, dice, por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él. Entonces ahí viene la pregunta, está la primera parte, el versículo 30. ¿Para qué fue dada la ley entonces? Ahí lo dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Nosotros conocemos el pecado y conocemos paralelamente el carácter justo y santo de Dios gracias a la ley. Se va entendiendo, ¿cierto? Entonces volvamos a Romanos 9. Dos grupos, los judíos que no alcanzaron la justicia, pero ojo, que en el futuro la van a alcanzar. Acuérdense que Dios no ha desechado a su pueblo. Por eso que el capítulo 11 comienza con esas preguntas, ¿cierto? ¿Ha desechado Dios a su pueblo? Porque hasta ahora vamos entendiendo cómo que si Israel ya hubiese sido desechado. No alcanzó la justicia. Pero es parte del plan de Dios. La historia no ha terminado, hermanos. Esto es el plan de Dios que comienza a desarrollarse. Pero dice ahora en el versículo 32, pregunta Pablo, ¿por qué? Porque iban tras ella, no por fe, sino por las obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Y Pablo introduce algo que no podemos pasarlo por alto. Dice el versículo 33, como está escrito, he aquí pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída. El que creyere en él no será avergonzado. ¿A quién se referirá con esta piedra de tropiezo, esta roca de caída? No cabe duda, la Biblia lo revela. Es el propio Señor Jesucristo. Cuando terminemos el capítulo 11, hermanos, si el Señor no ha venido, vamos a entender aún más todo esto, porque dice que Él sujeta a todos en vanidad para tener misericordia de todos. En definitiva, no hay hombre que pueda ser salvo por méritos. Ni el pueblo de Israel, ni los gentiles, ni nadie. Solamente la misericordia de Dios es la que nos salva. Como ya lo dijo el apóstol Pablo, lo hemos estado leyendo en alguna oportunidad, en el capítulo 9, de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Entonces vamos a comprender más adelante que el pueblo de Israel ha sido endurecido voluntariamente y la piedra de tropiezo ha sido nuestro Señor Jesucristo. Porque ellos no pueden comprender quién es Cristo, el que vino ya y el que vuelve nuevamente. Bueno, hermanos, quiero en primera instancia hacer esta división. Fe y obras. La salvación es por fe, no por obras. Las obras vienen como consecuencia de la fe, como resultado de la fe. Pero nunca es la causa de nuestra salvación. No quiero entrar en detalle porque lo hemos comentado mucho, Pero Santiago presenta esta disyuntiva y algunos se toman de Santiago cuando dice fe sin obras es muerta. Pero esa fe que habla ahí en Santiago no es una fe para ser salvo, sino que es la fe que evidencia que un individuo ya es salvo. Leamos un poquito mejor. No quería explayarme, pero quiero que lea algunos pasajes, por favor, que lo veamos en la escritura y vamos a avanzar, no se preocupe. A veces estoy más ansioso yo, a lo mejor que ustedes, pero ¿ya? Dice el capítulo 2, hermanos, de Santiago. Mire qué interesante el lenguaje, la gramática, entender el contexto, a quién le está hablando Santiago. No le está hablando a inconversos. Versículo 14, ¿qué es lo que dice? Hermanos míos, está hablando a creyentes. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Bueno, esas palabras son las que confunden, ¿cierto? Pero ese versículo usted no lo puede cortar ahí, usted tiene que seguir leyendo. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Qué es lo que está diciendo? Que la fe verdadera, por consecuencia natural, produce obras. Es totalmente absurdo, hermano, que alguien diga yo soy creyente y no tenga obras. Pero las obras se producen después de la conversión. Aquí no está hablando de la salvación por obras, está hablando de que la salvación se evidencia por las obras. Y usted dirá, pero igual hay méritos. No, hermanos, no hay méritos. Y todos los méritos son de nuestro Salvador. Efesios 2:10, como usted lo bien lo conoce, así dice, nosotros somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por lo tanto, todo lo bueno que hacemos es de Él, y a Él sea la gloria. Y todo lo malo que hagamos, sí, eso es nuestro. Ese es el orden de Dios. Yo venía pensando en eso, hermanos, cuando perdemos la perspectiva de lo que es la gracia de Dios, se sacan interpretaciones antojadizas y que todas apuntan a la gloria, o mejor dicho, a la vana gloria del hombre. Ya vamos a hablar un poquito de eso porque tiene que ver con la piedra que escogió David cuando venció al gigante. Si usted lee eso en la perspectiva de la gracia de Dios, no cabe duda, el poder y la gloria es de Dios. Ustedes vienen con espadas, decía David, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. La gloria es de Jehová, la gloria es de Dios. Bueno, esto aclara un poquito, no quiero detenerme en Santiago, creo que está bastante claro, no es una enseñanza de salvación por obras, sino que lo que dice Santiago y lo que dice toda la Escritura, que el creyente verdadero produce obras, produce cambios, y que son las obras de Dios. Por lo tanto, vamos a avanzar en el capítulo 9 de Romanos sobre este lenguaje muy particular que ya era presentado en el Antiguo Testamento sobre la piedra, sobre la roca de tropiezo. ¿A qué se referirá con esto? Bueno, nuestro Señor Jesucristo es la roca, no cabe ninguna duda. ¿Ya? Yo quiero primero preliminarmente comentar lo siguiente. Salmo 18 dice que Él es la roca. Jehová, te amo Jehová, decía el salmista. ¿Qué decía? Roca mía y castillo mío. Usted cuando ve una roca, ¿cierto? La observa, aunque la tempestad sea grande, el mar tenga una bravura terrible, la roca es inmutable. Todo lo que haga el hombre no resiste el poder de la ola. Usted ha visto los tsunamis, ¿no es cierto? Cuando se sale el mar, como dice el Salmo 46, aunque la bravura de los mares se desborde, confiaré en el Señor, dice, ¿cierto? Pero todo lo que el hombre construye para desafiar la naturaleza se lo lleva. Y después uno, el hombre pregunta, ¿por qué, señor, pasó esto? Pero si se fue a poner al lado de la playa, pues, hermano. Eso es sapiencia popular. La Biblia lo enseña. Si edificara el necio en la arena, va a crecer el agua y se lo va a llevar el agua. Se da cuenta que la Biblia es un manual incluso en sentido práctico. Uno puede decir, no, la Biblia tiene un lenguaje solamente espiritual y celestial. Allá nos proyectamos, pero también la Biblia nos da extraordinarias recetas para nuestra vida práctica. Y aunque el mar se salga, hermanos, la roca o las rocas permanecen ahí, inmutable. El Señor lo dijo ahí en Mateo 24, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, porque Él es la palabra, Él es la palabra de Dios, se revela como el verbo de Dios, la roca de Dios. El Salmo 62 también habla de la roca, roca de mi salvación. En Él estamos fundados nosotros, hermanos, en la roca. Nadie nos mueve de ahí. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará de la roca inmutable? De la roca de la eternidad, como dice el himno 6 que cantamos, roca de la eternidad. Bueno, hermanos, nadie, porque es inmutable, no cambia, tiene solidez, tiene consistencia. Ahora, cuando el Señor llegó a una región que se llamaba Cesarea de Filipo, ¿se acuerda? Un lugar de mucha idolatría, donde había muchos dioses. Había Dios para esto y para aquello. Y esto no fue al azar, no fue a la suerte. Fue ahí que ese lugar escogió el Señor para preguntar, ¿quién dicen ustedes que soy yo? ¿Se acuerda? Mateo capítulo 16. Y algunos decían Jeremías, otros decían Elías, ¿cierto? Algún otro profeta. La gente decía eso. Los judíos decían eso. Y les pregunta lo suyo a los más íntimos. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y uno respondió, ¿se acuerda usted? Yo sé que se acuerda quién respondió. Pedro, el que menos sabía, el más inconsistente, porque Dios se glorifica en lo que no es, en lo que no califica. Dios gratifica al que menos sabe, no al que más sabe. Ese es el principio de Dios para su gloria. Y Pedro respondió la verdad de la roca de la eternidad. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dijo, tú eres Simón, tú eres piedra, ¿cierto? Pero sobre esta roca, ahí menciona la palabra roca, ese es el gran problema con la interpretación de los católicos. ¿Se acuerda cuando nos enseñaban que el primer papa fue Pedro? Bueno, ese es lo que se conoce como sofisma, es una mentira que se debe alimentar con otras mentiras para que se mantenga intacta. Es imposible que el Señor haya fundado su iglesia en una persona, y menos en Pedro. Pedro nunca estuvo en Roma, nunca supo que era papa. Cuando llegó a la casa de Cornelio el gentil en el capítulo 10 de Hechos, fue Cornelio que se hincó en una actitud de adoración, de reverencia, y Pedro le dijo, levántate, hombre, si yo soy igual que tú. Pero va a venir este caballero acá porque quiero pasar la propaganda. Este caballero que no nos interesa que venga, y menos que se gaste millones y millones y millones de pesos en un país que necesita esos millones para solucionar muchas otras cosas. ¿Se da cuenta la inconsistencia del hombre? Para que venga este caballero que se hace pasar por el Señor Jesucristo. No lo queremos acá. No lo necesitamos acá. Aquí necesitamos predicar el Evangelio. A Cristo, la roca. Cuando Pedro responde, el Señor le aclara. Esto no te lo reveló tu intelecto, Pedro. Cuando habla la Biblia de carne y sangre, habla de la humanidad. ¿Se acuerda cuando dice de los hijos de Dios, son engendrados no por voluntad de qué? De carne ni de sangre. Es decir, no es una voluntad humana. Romanos 9 ya nos decía, no depende del que quiere ni del que corre. Es decir, no depende del hombre esto. Nosotros estamos aquí no porque nosotros quisimos estar. Él quiso tenernos acá. Cuando digo acá, no en local, sino que en la esfera de salvación, para su gloria. Entonces el Señor le dice a Pedro, esto no te lo reveló tu intelecto, Pedro, no es tu capacidad, tu sapiencia, tu espiritualidad. Esto te fue dado desde arriba, como decía Juan el Bautista, el hombre no puede recibir nada si no le fuese dado de arriba. Todo lo que nosotros podemos exhibir para su gloria es de Él. Y bendecimos al Señor, ¿por qué? Porque nos usa en nuestra miseria, hermanos. Él retira su gloria y nosotros pesamos menos que nada. Como dijo un predicador, nosotros somos como un verdadero cero a la izquierda. Usted ponga un número y ponga cero a la izquierda, los que quiera para allá, millones. Y no valen nada. Tiene que borrarlos. Pero Él se pone en nuestro lugar y adquirimos valor. Porque es para su gloria. Cuando Él nos lleve a su presencia y dice la Escritura, Él nos dirá, siervos inútiles. No nos podemos jactar de nada, hermanos. Y cuando estamos en sintonía con lo que el Espíritu dice, nos gozamos en estas verdades. Pero cuando no estamos en sintonía con sus verdades, nos duele el Evangelio verdadero, nos humilla, nos ofende. ¿Hasta cuándo me van a ofender si yo tengo mis méritos? Si el Señor vio algo en mí, hermanos, no ha visto nada en nosotros. Lo único que vio es nuestra miseria. Y Él extendió su misericordia. Entonces, hermanos, el apóstol Pedro respondió, pero quiero irme al énfasis del tema. Tú eres Pedro. Esa palabra, Pedro, viene de piedrecita, pequeña. Y después dice, y sobre esta roca. No es Pedro, sino que es la confesión de Pedro, lo que Pedro dijo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por lo tanto, dice, sobre esta roca edificaré mi asamblea. Eso es lo que significa iglesia, asamblea, los convocados. ¿Se acuerda que hablábamos una vez? Sobre esta roca, ¿cuál roca? No es Pedro, porque Pedro es piedra. Petros, piedrecita pequeña en griego. Pero sobre esta petra, sobre esta roca inmensa, inmutable, edificaré mi iglesia. Y las puertas de la muerte no podrán prevalecer contra ella, ni la muerte podrá vencer a la iglesia de Jesucristo, porque está sustentada, está fundada en la roca que es Cristo. ¿Y se dan cuenta, hermanos? Yo sé que sí, pero quiero recordar que no en vano fue Pedro que habló bastante de la roca. Mire, vamos a Pedro, por favor. Si queremos oír a Pedro, leamos a Pedro. No el Pedro falso, el Pedro que llegó a ser el primer papa, porque eso es la mentira, sino que leamos la verdad acerca de lo que Pedro dice respecto a esto. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, primera epístola de Pedro, capítulo 2, verso 4, dice, acercándoos a Él, mire cómo dice, ya empieza el lenguaje. Primera de Pedro, 2, 4. Acercándoos a Él, ¿qué dice? Piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios, mire lo que dice, escogida y preciosa. Esta palabra preciosa no tiene que ver con belleza, tiene que ver con el costo, el valor. La vida de Cristo, la obra de Cristo, la persona de Cristo es, no sé cómo decirlo, pero es preciosa, inapreciable. Usted no la puede tasar, porque es única. Recuerde que el que murió en la cruz es el unigénito de Dios, no un mero profeta. Y Pedro habla en este lenguaje, que nos acerquemos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios, escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual, también contiene la Escritura. Mire lo que dice. He aquí, pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. Y el que creyere en él no será avergonzado. Es lo mismo que está diciendo Pablo, ¿no es cierto? En el capítulo 9. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, piedra de tropiezo, roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Tremendo pasaje, hermanos. Bueno, Pedro ahora está hablando mucho de este lenguaje. A mí, en lo personal, esto lo digo a título personal, esa expresión de Cesarea de Filipo no se le tiene que haber olvidado a Pedro. Que él respondió, y a lo mejor en ese momento se jactó y quizás qué cara puso frente a los suyos. Y el Señor le aclaró inmediatamente, esto no te lo reveló tu carne y tu sangre, sino que mi Padre que está en los cielos. Le bajó lo humo al tiro, hermanos. Porque no hace falta eso, que nos bajen siempre lo humo al tiro. Porque la levadura que tenemos adentro está, pero presta para subir, hermanos. Y Pedro, después que ya es dirigido por el Espíritu Santo, porque dicho sea de paso, si usted lee a Pedro antes del capítulo 2 de Hechos, es otro Pedro. El Pedro de Hechos 2 para adelante es un Pedro controlado por el poder del Espíritu Santo. Mire, muchos estudiosos y comentaristas concluyen, y yo también creo eso, que el último error de Pedro fue escoger el sucesor de Judas, Matías, ¿ya? Siendo que el Señor les dijo, vayan a Jerusalén, esperen la promesa. Ellos debían esperar. ¿Se da cuenta que el hombre no quiere esperar? Hermanos, si algo tenemos que poner en nuestra lista de oraciones diarias, dame paciencia, Señor, para esperar. Porque tú tienes lo mejor para mí. Se me acaba la fe, me pongo ansioso, ayúdame a esperar, lo que sea. Bueno, este Pedro comete ese error y todos sabemos que escoge a su manera, en sus propias fuerzas, porque para ser apóstol era el Señor que se le aparecía directamente. Acuérdense que el apóstol Pablo dice que no fue levantado como apóstol por hombre alguno. Dice que se le fue revelado el Evangelio directamente por el Señor. Y un solo argumento para terminar esa parte. Que cuando tiraron la suerte, cuando empezaron a escoger los que iban a ser, comillas, los sucesores de Judas, aparecían dos candidatos. Está igual que las elecciones humanas, hermano. Hubo primarias y segunda vuelta, hermano. Y tuvieron que usar una práctica judía, que era con las piedras o con unos palitos que se, por ejemplo, se cortaban varios palitos y había un palito más corto. Entonces el que sacaba el palito más corto, la suerte recaía en aquel. ¿Y recayó la suerte en quién? En Matías, ¿ya? Bueno, no vamos a debatir en que fue legítimo apóstol, no, pero creemos que eso lo hizo el apóstol Pedro no obedeciendo al mandato del Señor. En otras palabras, les dijo, no hagan nada hasta que haya venido el Espíritu Santo. ¿Y eso se cumplió o no se cumplió, hermanos? Se cumplió porque él cumple sus promesas, hermano. Capítulo 2 de Hechos, vino el Espíritu Santo y vemos a otro Pedro. Un Pedro controlado por el Espíritu Santo, un Pedro diciendo después en los próximos capítulos, no hay otro nombre dado del cielo a los hombres en que podamos ser salvos. Jesucristo el Señor, increíble. Y ahora lo tenemos escribiendo esta epístola, o hablando a través de la epístola, hablando de piedras vivas. Primero habla de Cristo como piedra viva. Fíjese que le da la singularidad a nuestro Señor Jesucristo, es la piedra viva, preciosa, escogida por Dios, pero desechada por los hombres. Porque siempre ha sido la tónica, hermanos. El hombre desecha a Cristo, no le interesa a Cristo. Pero para nosotros ciertamente es precioso. Cuando hablamos de precioso, hablamos de costo, de valor. Es inapreciable. Y comienza a hablar en este lenguaje de edificación. Porque nosotros debemos entender este pasaje a la luz del contexto histórico y cultural. Bueno, nosotros vemos las construcciones antiguas que normalmente tenían unos portales, ¿cierto? Como una entrada así, donde cada piedra era, ¿cierto?, lo que tenía una función específica dentro de la construcción. Pero la principal piedra de la construcción era la piedra del ángulo, porque soportaba el peso de todo el edificio. Por lo tanto, los edificadores, los arquitectos en ese tiempo, los que construían, debían escoger esa piedra. No era cualquier piedra, tenía que reunir ciertas características. Y esa piedra escogida era puesta en el ángulo, de modo que el peso de todo el edificio recaía en esa piedra. Si usted sacaba esa piedra, se desmorona el edificio. Como lo hemos dicho muchas veces, hermano, nuestro fundamento es Cristo, no es un hombre. El cristianismo no se funda en un hombre. Como dicen los testigos de Jehová, que fue un hombre bueno, justo, un profeta, un fiel testigo de Jehová, etc. Pero era un hombre. No, hermanos, el que funda la iglesia, y es más, el fundamento de la iglesia, es Dios hecho carne. Es la roca de la eternidad, es Jesucristo. Pero en el lenguaje que Pedro pone, habla de, como dice acá en el versículo número 6, ¿sí? Por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, es decir, el sostén del edificio. Si no está ese sostén, si no está ese fundamento, esa piedra escogida que iba ahí entre las dos fuerzas de la construcción se desmoronaba. Lo que está diciendo el apóstol Pedro en esta ilustración, porque Pablo también habla de esta ilustración, de, ¿se acuerda que él decía, yo como perito, arquitecto puse el fundamento? Está diciendo que la base, el fundamento de la iglesia es Jesucristo. Y se revela como una piedra escogida, preciosa, única, no como las demás piedras. Y cada creyente viene siendo parte de este edificio, por eso que nosotros entendemos que la iglesia no es este local. Si nos reuniéramos en otro lugar, en otro local más grande o más chico, lo que sea, no es la iglesia el local. El hombre ha ido cambiando la perspectiva bíblica de lo que es iglesia. Para nosotros iglesia es el local de reunión. Y todos tenemos arraigado ese concepto. Yo voy a la iglesia ahora. ¿Cierto? Ahora, iglesia es una palabra compuesta que significa, en términos muy simples, los convocados afuera. Esa es la traducción más fiel de lo que significa la palabra iglesia. Es decir, nosotros somos un grupo de sacados fuera. Y usted dirá, pero ¿fuera de qué? Fuera de la esfera de la condenación. Fuera del destino de este mundo. Estamos siendo preservados para salvación. Por la fe, porque no vemos nada. Estamos apartados para Él. Somos su pueblo. Pero cada creyente es parte de una piedra que va construyendo el edificio. ¿Se da cuenta? El apóstol Pablo dice, yo como perito arquitecto, está hablando de la tarea de los apóstoles, puse el fundamento, pero cada uno vea cómo sobre edifica. Es decir, usted sabe, usted puede ver un edificio muy lindo, pero eso no vale nada si no tiene fundamento. ¿Me entiende? En ese lenguaje entendemos que el fundamento es uno y solo uno, no es un hombre. Pero en lo personal, yo conocí una iglesia, hermanos, iglesia evangélica, cerca de donde vivía mi mamá, donde le levantaron un monumento al fundador de esa iglesia. Pero yo decía, ¿cómo en esa iglesia no se leía las escrituras? Donde las escrituras revelan que el único fundador de la iglesia y el fundamento de la iglesia no es un hombre, sino que es Cristo Jesús. Por lo tanto, esa iglesia no tiene fundamento. Podríamos decir, ¿no es cierto? Pero la iglesia de Cristo tiene fundamento. Se llama Cristo Jesús. Y cada piedra viva, cada creyente que se va sumando, está en ese sentido alegórico o ilustrativo que Pedro pone, está construyendo el edificio de Dios. Por eso que la Biblia habla de que la iglesia también se le denomina la casa de Dios, el edificio de Dios. ¿Me entiende? Pero ojo, nosotros somos piedras, pero hay una sola piedra. Piedra, el fundamento. Piedra, la roca eterna, que se llama Jesucristo. Ahora, con esto termino, ya me pasé 10 minutos, pero dice, no solamente en la cabeza del ángulo, sino que dice más adelante en el versículo 7, para vosotros, es decir, los creyentes, Cristo, Él, es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Versículo 8, mire cómo la llama, piedra de tropiezo y roca que hace caer. Ya vamos a hablar de esto la próxima semana si el Señor no ha venido, pero quiero introducir algo porque si algo es legítimo buscar entre los relatos bíblicos es la persona de nuestro Señor Jesucristo en toda la Biblia, ¿cierto? Cuando David, y lo vamos a leer porque hay un lenguaje bonito, cuando David escoge esas piedras, fue una sola la que hizo caer al gigante Goliat. Ese lenguaje no es para ensalzar los méritos del hombre, para que tú destruyas tus gigantes, tú tienes poder, como dice el hombre. El hombre que pierde la perspectiva de la gracia de Dios siempre va a querer ensalzar al hombre. Pero ahí, en esa figura, en ese hecho extraordinario y milagroso, no cabe duda que hay una sombra, una figura, un tipo de lo que significa la piedra escogida. Nuestro Señor Jesucristo, la piedra que hace caer. Que el Señor bendiga su palabra.